Bienvenidos a este teleseminario con el doctor Edmundo Velasco. El doctor Edmundo Velasco fue socio y coexpositor internacional por más de 17 años con el doctor John Grinder, co-creador de la programación neurolingüística. Ha impartido seminarios en Europa, Centroamérica, Sudamérica y, por supuesto, México. Fue quizá una de las personas más cercanas a John Grinder, co-creador de la PNL. Cuenta con una maestría en administración de empresas en el TEC de Monterrey. También cuenta con una maestría en desarrollo humano. Tiene especialización en psicoterapia Gestalt, así como en hipnosis ericksoniana. Es máster en programación neurolingüística e instructor de instructores en PNL. Fue representante técnico de John Grinder para México y América Latina por más de 17 años. Además, es instructor de cursos de programación neurolingüística y coaching. Con ustedes, el doctor Edmundo Velasco.
¿Qué tal, amigos? Qué gusto estar con ustedes una vez más para este teleseminario, cómo desarrollar una personalidad poderosa. Lo que quiero compartir contigo es información que aprendí en más de 17 años de trabajar con uno de los dos co-creadores de la programación neurolingüística, el doctor John Grinder. Como puedes ver, ahí te pongo mi background, mi experiencia. Soy médico con una maestría en administración de empresas, una maestría en desarrollo humano, tengo especialización en psicoterapia gestal, especialización en hipnosis ericksoniana, soy máster en programación neurolingüística. Durante 17 años fui instructor asociado de John Grinder para dar cursos en todo el mundo simultáneamente, codo a codo con él, y fui su representante técnico por más de 17 años para México, América Latina y Europa. Toda esta experiencia, creo que no hay mucha gente que te la pueda presentar, porque tuve la fortuna y la suerte de trabajar 17 años con uno de los dos creadores de la PNL. Te la voy a presentar para enriquecer lo más posible desde las herramientas de PNL y que saques mucho provecho. Lo que quiero compartir, como siempre se los digo al inicio de los seminarios, es algo que tenga valor para ti. Se me hace muy valioso el tiempo que nos vas a dedicar, estas dos horas que va a durar el seminario. Se me hace muy importante que recibas calidad. Se me hace muy importante que al final haya valido mucho la pena la inversión de tiempo que estás haciendo para estar aquí. Así que espero darte aquí un cambio de perspectiva que de verdad te muestre cómo desarrollar una personalidad poderosa. Es decir, que al final del seminario lleves herramientas importantes para desarrollar una personalidad verdaderamente poderosa. Entonces, esto es lo que te estoy ofreciendo y la promesa que siempre te hago. Al final del seminario vas a conocer más que el 95% de las gentes sobre cómo desarrollar una personalidad poderosa. Es decir, te voy a dar información que la inmensa mayoría de la gente no tiene de cómo desarrollar esta personalidad de poder. En PNL le llamamos una personalidad de poder porque tienes influencia y persuasión, porque puedes influenciar en las demás personas y puedes persuadir a las demás personas de tus ideas, de tus proyectos, de lo que tú quieras manejar. Y por eso le llamamos una personalidad de poder, que se distingue del resto de las personas. Entonces, vamos a hablar de este teleseminario y ojalá de verdad que al final te sientas altamente motivado para crear esa personalidad de poder. No tiene que ver con la belleza física, no tiene que ver con la economía, no tiene que ver con tener realmente ostentación. Hay personas que tienen una personalidad de poder y son gente humilde. Y hay gente que tiene mucho dinero y no tiene esa personalidad de poder. Entonces, se crea esta personalidad de poder. Vamos a comenzar diciéndote que la personalidad se ha convertido en fuerza social. Los líderes, los que mueven masas, las gentes que han generado revoluciones y cambios sociales en el mundo fundamentan esa capacidad de hacer esos cambios en lo que llamamos la personalidad. Es decir, actualmente, amigo, amiga, una personalidad es necesaria como una fuerza social. Y también déjame decirte que la personalidad es el mejor o la mejor herramienta del autoconcepto. Es decir, la personalidad es la mejor herramienta del autoconcepto. Es decir, para mejorar el autoconcepto, tu autoimagen, para sentirte mejor, ¿qué herramienta más poderosa que desarrollar una herramienta de poder? Es la herramienta más poderosa. La buena noticia que te quiero dar, y qué bueno que estás viendo este teleseminario, es que todos los recursos que necesitas, todos los recursos que necesitas para generar esa personalidad de poder, ya están en tu interior. Es decir, en tu interior se halla todo lo que necesitas para crear tu personalidad de poder. No necesitas más que activar la neurología interna que te va a llevar a tener esa personalidad de poder. Todos esos recursos, todas esas capacidades ya están actualmente en tu interior. Lo que vas a conocer aquí solamente son los mecanismos y las herramientas y quizás las técnicas que te podamos dar para activar esa neurología que ya está instalada en tu interior para generar esto que llamamos la personalidad de poder. Así que amigos, vamos a empezar este teleseminario. Si te estás incorporando recientemente, créeme que vas a encontrar herramientas poderosas por el tiempo que estás invirtiendo en este teleseminario. Bueno, construir esta personalidad de poder es algo muy importante, amigos, amigas, es algo fundamental. No podemos esperar más tiempo a generar esa personalidad de poder, de persuasión, de influencia, de logro profesional, personal, en un mundo tan convulsionado como lo que está pasando ahorita. Hoy más que nunca, en las circunstancias socioeconómicas que estamos viviendo, las turbulencias financieras, mucha gente está perdiendo su empleo, mucha gente está teniendo una disminución en sus ventas, muchas personas están teniendo una dificultad para cerrar tratos, para cerrar negocios. Es en este momento muy importante entonces crear esta personalidad de poder, más que nunca, de verdad, en estos momentos, más que nunca toma vital importancia. Muy pocas personas tienen esta personalidad de poder, pocas personas tienen esta personalidad de poder. No es común que la tengan. Vamos a ir estoy checando la afimina que están viendo y se me hace que se corrió unas aquí, ¿verdad? Entonces vamos a esta que dice, muy pocos tienen esta personalidad de poder, para ir juntos con ustedes, con lo que yo tengo acá. Entonces, muy pocas personas tienen esta personalidad de poder. Por lo tanto, como vemos en la filmina, hay que trabajar en construir esta personalidad de poder. Es decir, necesitamos invertir tiempo, invertir esfuerzo y en algunos casos quizás un poco de dinero para crear esta personalidad. ¿Cómo la vamos a crear? Mediante un programa específico, un programa muy concreto, muy específico, que te lleve paso a paso de la mano que te vamos a presentar aquí para que puedas empezar a tener una personalidad de mayor impacto que se va a reflejar en ingresos, que se va a reflejar en relaciones personales, que se va a reflejar en influencia, en persuasión y que va a ayudarte va a ayudarte a tener la vida que deseas, los planes que tienes, etcétera. Una personalidad poderosa, vamos a iniciar, se compone de tres elementos. Los voy a empezar a desglosar y más adelante te voy a presentar el patrón de 7 pasos para empezar a activar lo que llamamos la personalidad poderosa. Los factores que influyen en la personalidad son 3. los factores físicos, como puedes ver ahí, los factores emocionales, como puedes ver también ahí, y la programación mental. Es decir, factores físicos, factores emocionales y programación mental. De los cuales el más importante es la programación mental. Si notas en la filmina, lo pusimos un poco más grande. Los factores físicos son importantes, los factores emocionales también, pero sin lugar a dudas, absolutamente convencido de esto, los factores emocionales, la programación mental son lo más importante, más que lo emocional y lo físico. Así que vamos a empezar a desglosarlos. ¿Cuáles serían los factores físicos? El principal de los factores físicos que podemos mencionar es la postura corporal. No puedes tener una postura encorvada, no puedes estar en una posición inclinada, decaída, depresiva, tratando de presentar al mundo una personalidad exitosa, una personalidad de poder. Recuerda cómo siempre nuestros padres nos decían, endereza tu cuerpo, tus hombros un poco atrás de la línea de tu pecho. Esto lo hemos hablado en otros teleseminarios. La persona tiene que caminar echando los hombros un poco hacia atrás, porque independientemente de que se ve mejor físicamente, eso es secundario, maneja un mensaje a tu interior. Es decir, generas una programación en tu neurología interna que está asociada a la historia. Cuando te deprimes, normalmente aflojas el cuerpo, inclinas la cabeza, la pones hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo, y esto lo tiene muy aprendido tu cuerpo. Ya sabe tu cuerpo cómo generar depresión, tristeza, sentimientos, ya sabe cómo hacer esa posición. Y obsérvalo, lo vas a notar de una manera impresionante. Fíjate que es tan poderoso. Sabemos en programación neurolingüística que si la mirada va abajo a la derecha, está en los sentimientos, y que si va abajo a la izquierda, está en el diálogo interno. Las personas depresivas, meditativas, un poquito tirando a la tristeza, o están en los sentimientos, o están en el diálogo interno, están en la parte inferior. Cuando enderezas el cuerpo, llevas tus hombros hacia atrás, generas un mensaje que es imposible biológicamente, fisiológicamente, entrar en un estado de depresión, tener una postura erguida. Para entrar en la depresión hay que encorvar el cuerpo, inclinar la cabeza, hay que colapsar el cuerpo, por llamarlo de alguna forma. Entonces, lo que te va a ayudar en los factores físicos a empezar a desarrollar una personalidad fuerte de poder es enderezar tu cuerpo, caminar recto. Es muy importante, y por eso nuestros abuelos y nuestros padres nos insistían, y recordarás que hasta golpes nos daban, enderézate, no camines jorobado, no te encorves, endereza tu cuerpo, porque proyectas a nivel psicológico una mejor imagen, pero a nivel interno, y que es lo más importante, estás impidiendo la conexión, estás bloqueando la posibilidad de entrar a sentimientos o a diálogo interno que pueden generar estados emocionales tristes. Te cuento que en alguna ocasión yo estuve trabajando con una persona que tenía un estado depresivo fuerte, haciendo coaching, sesiones de terapia. Y después de la tercera sesión prácticamente estaba listo para darla de alta, porque con programación neurolingüística es muy rápido el proceso. Y tres sesiones es más que suficiente para eliminar una depresión, por muy histórica que sea, por muy crónica que sea. Y entonces, estando en ese proceso, me dijo, ya me siento muy bien, estoy muy contenta. Prácticamente le dije, bueno, una sesión más y terminaremos. Y en esa sesión final que llegamos, en esa sesión final que me presenté con ella, me dijo, me volví a deprimir. Y yo me impacté muchísimo y dije, qué barbaridad, pero si hicimos varias técnicas que estoy seguro que no fallan, ¿cómo que te volviste a deprimir? Y me quedé pensando, ¿qué pasó en esta semana? Y me dice, estaba tan contenta, me sentía tan feliz,
que decidí volver a hacer algo que hace mucho que no hacía.
¿Qué?
Empecé a hacer pinturas sobre unos cuadros que voy haciendo con unos materiales, pero lo hago en el piso. Y entonces voy poniendo un pegamento en el cuadro, en el papel, y luego le voy soltando materiales, formando figuras, y estoy mucho tiempo inclinada en el piso. ¿Qué estaba haciendo al inclinarse? Estaba en el diálogo interno y en los sentimientos. No es malo estar en el diálogo interno, ni es malo estar en los sentimientos, pero lo que sucede estando tanto tiempo en el diálogo interno, platicando, es que puede haber una conexión a un diálogo interno deprimente. No me siento bien, he desperdiciado mucho tiempo de mi vida, qué barbaridad, las cosas no están funcionando. Puedes empezar a caer, hay un riesgo fuerte de empezar a caer en ese tipo de diálogo. Igual pasa con los sentimientos, no es malo estar en los sentimientos, pero permanecer demasiado nos conecta quizás con tristezas, con emociones no muy favorables. Entonces, lo que le estaba pasando era eso. Entonces le pedí que pusiera el cuadro en una posición recta, no así, sino así, y que estuviera ahí lanzándole, como si estuviera virtiéndolo, los productos, que probara esa diferencia. Inmediatamente volvió a estar perfectamente bien y salió de esa historia crónica. Fíjate que esto es interesante porque muchos de nuestros indígenas en toda América Latina trabajan en el piso haciendo algún tipo de telar, algún tipo de prenda, y nota cómo llegan a tener históricamente una sensación seria, triste, depresiva, y que esto es histórico y lo puedes ver de una manera muy interesante. Entonces, dentro de los factores físicos es los hombros hacia un poco hacia atrás, estar recto. No todo el tiempo, es una posición que es cansada si la hacemos siempre. Sí vale la pena a veces derramarnos en el sillón, por supuesto, desparramarnos en el sillón. Sin embargo, cuando estemos visitando a un cliente, cuando estemos en presencia, en un diálogo de ventas y todo, qué importante mantener nuestra posición erguida. Después, sí podemos llegar a ver la televisión y verdaderamente casi acostarnos, por supuesto, pero en el proceso en el que estamos intentando generar una comunicación, la posición recta es muy importante. El segundo factor físico es el tono de la voz. De la comunicación no verbal, que es el 85% yo creo o más, la comunicación no verbal es lo más importante. Te lo pongo así, de toda la comunicación en general, podríamos hablar de que el 80-85%, vamos a dejarlo en 85 para el ejemplo que te voy a poner, algunos libros dicen el 80, unos dicen que el 90, hablemos de un 80-85%, la posición, los movimientos, lo que llamamos no verbal, los gestos, todo esto que estamos haciendo. Sin embargo, un 15% es el tono de la voz. Si 80% fuera la comunicación no verbal, 15% sería el tono de la voz y solamente 5% el contenido, para darte un ejemplo. 80% no verbal, 15% el tono de la voz y solamente el 5% el contenido. ¿A qué me refiero con el tono de la voz? No puedes hablar de éxito en esta forma, con una posición encorvada, sin mirar a los ojos y decir, se puede tener éxito. Necesariamente es importante modular la voz como lo estoy haciendo en este momento. En momentos subo un poco la voz y en otros momentos la puedo bajar, precisamente para generar un mejor impacto, un mayor impacto, aunado a los movimientos que estoy haciendo con mis manos, en donde digo, es una importancia absoluta y nota cómo hago este movimiento para tener fuerza, y cuando hablo de los sentimientos puedo bajar la voz y mis movimientos pueden ser más hacia adentro y menos hacia afuera. Entonces, para acompañar estos movimientos, esta posición corporal, qué importante es el tono de la voz. Y en el tono de la voz, lo que más te recomiendo es que haya modulaciones, inflexiones. En momentos hablarás con una voz más alta y en otros probablemente vas a modificar el tono. Y todo el tiempo estás fluyendo como si fuera un sube y baja en la modalidad arriba, la modalidad abajo, la tonalidad de la voz. Manejar inflexiones en el tono de la voz. Cuando damos cursos de oratoria, cuando damos cursos de cómo hablar en público, que lo maneja PNL, una de las tareas más fuertes es enseñarle a la persona a modular su voz, a empezar a hablar claramente y en momentos bajar, subir y tener lo que llamamos inflexiones en el tono de la voz. Entonces, el segundo factor físico, como puedes ver en la filmina, es el tono de la voz. Y el tercero, los gestos, que sería todo el acompañamiento al tono de la voz de la junto con la postura corporal, los gestos. Muy importante tener mucho cuidado con los gestos. Frecuentemente estamos diciendo algo en términos positivos, moviendo la cabeza en términos negativos. Nos preguntan, ¿te gustó la película? Me encantó, estuvo buenísima. Ah, afirma, me encantó, estuvo buenísima. Acompaña con tus gestos el factor lingüístico de lo que estás diciendo. No podemos decir rechaza las drogas haciendo un gesto afirmativo. No podemos decir me importa mucho lo que te pasa haciendo un gesto negativo. Necesariamente nuestros gestos, nuestras expresiones en la cara, movimientos, fruncir el ceño, sonreír, son muy congruentes o incongruentes según lo que estemos diciendo. Es decir, le van a dar peso congruente o lo van a devalorar por incongruente. Es decir, tú le dices a alguien, ¿qué te pareció? Por ejemplo, este es el seminario. Me encuentro una persona cuando termine, ¿qué te pareció el teleseminario? Me encantó, estuvo buenísimo. No le gustó y no estuvo buenísimo para él. Entonces, hay una incongruencia entre lo que me está diciendo y lo que está haciendo con sus gestos. Entonces, en los factores físicos, para empezar a apoyar esa personalidad de poder, existe la posición corporal, el tono de la voz y los gestos que acompañan a lo que estoy diciendo en forma asertiva, si es así, o negativa, si así fuera el caso, pero no de manera incongruente. Estamos entonces en los factores físicos. Ya los tienes ahí. El factor emocional o los factores emocionales principalmente es el entusiasmo. Es decir, el entusiasmo que, con el que te expreses, el énfasis que le pongas a lo que estás diciendo, verdaderamente un factor que transmite una emoción es que te expreses con entusiasmo. Esas personas que todo el tiempo hablan así y son tranquilas no van a proyectar una personalidad de poder. Puede ser que proyecten una personalidad apacible, pero no de poder. Y necesitamos poder para tener riqueza, para tener influencia, para tener persuasión. ¿Cómo va a haber un vendedor que vaya a ver a su cliente y esté manejando, hablando siempre así? No va a vender, le va a costar muchísimo trabajo vender. Entonces, el entusiasmo que debes presentar en lo que haces es uno de los factores que a nivel emocional va a proyectar esa personalidad de poder. Junto con el entusiasmo, es muy importante en tu interior manejar el deseo de logro. Voy a hablar más adelante de esta parte fundamental en la visualización. Mas el deseo de logro es que de verdad tengas un proyecto de vida. Lo he dicho en otros teleseminarios. Le preguntas a la gente, ¿dónde quieres estar en un año? ¿Dónde quieres estar en tres, en cinco? Y me dice, no sé, donde la vida me lleve. Eso no puede ser. Eso significa que no hay un deseo de logro, que no hay un deseo de hacer ciertas cosas con tu pareja, con tus hijos. Últimamente, te lo comparto, yo estoy cuestionándome muchas cosas con un mundo tan convulsionado como el que estamos presentando y en mi deseo de logro siempre es una prioridad, pasar más tiempo con mi familia, poder estar más tiempo con mi esposa, con mis hijos, poder disfrutar de su presencia, de su amor Y a veces el trabajo, las actividades nos van haciendo que esto no suceda. Pero si en mi mente tengo, voy a lograr esto y voy a lograr aquello y voy a lograr esto otro y voy a lograr esto más, ¿para qué? Para poder tener más tiempo para disfrutar con mi familia, para poder viajar por el mundo con ellos, para poder estar, verlos crecer, acompañarlos a las cosas que son verdaderamente importantes para ellos. Pero solo lo vas a lograr si ese es el deseo ferviente. Quiero lograr éxito, quiero tener una personalidad de poder, no para sojuzgar a los demás, no para someterlos, sino para más fácil lograr mis metas y con eso tener la posibilidad de estar con mis seres queridos, con mi familia, en fin, lo que tú quieras. Hasta puede ser descanso, pero paz para leer, un espacio para hacer otras actividades que te agradan. Y estas deben estar, como estás viendo, como el tercer valor, tus valores. Voy a decirte que cuando lo que estás haciendo entra en conflicto con tus valores, muy probablemente va a generar un problema para lograr esa personalidad de poder. Es decir, hay que hacer cosas que vayan con los valores. Yo les digo en mis cursos que no he conocido a una persona que haga cosas como robar, como asaltar, como narcotráfico, como violencia, que sea feliz. Imposible. Probablemente logre algo de dinero, pero la felicidad interior jamás. Y los conozco porque en mi proceso de coach he tenido gentes que se dedicaron a delinquir o se dedican a delinquir y precisamente vienen en un proceso de querer hacer ese cambio en su vida. Y no son felices, se los digo con todo el conocimiento de causa. He tenido en que vienen, se acercan a mis procesos de terapia narcotraficantes y lo que veo es que tienen mucho dinero, pero no tienen felicidad. No he conocido, te lo puedo decir, y John Grinder lo decía siempre en nuestros seminarios, una persona que sea incongruente con sus valores, que sea feliz. Probablemente logre algo de éxito o dinero o lo que aparentemente es éxito, pero no es felicidad. Siempre necesitas, es importantísimo estar en armonía con los valores. Entonces, los factores emocionales van a ser el entusiasmo, el deseo ferviente de logro y esa congruencia con tus valores. Y ahora sí vamos a la programación mental. La programación mental tiene como primer requisito la actitud. He pasado un buen tiempo de mi vida enseñándole en los cursos de programación neurolingüística a la gente a tener una actitud de primer mundo, una actitud de primer nivel. Es decir, una actitud de primera. Y yo les digo, ¿quieres vivir como un agente de primera? ¿Quieres tener ingresos de primera? ¿Quieres tener una calidad de vida de primera? Necesitas una actitud de primera. Y esa actitud es la diferencia entre tener conocimientos, que yo le llamo aptitud, habilidades, capacidades, y lo que llamo la actitud. Y lo menciono porque en mi historia, en los 20 años que he estado impartiendo estos seminarios, es el factor más difícil de cambiar en una persona. La gente no tiene actitud de éxito, no tiene actitud de servicio, trabajan al ahí se va, trabajan con para lo que me pagan, está bien, es más, estoy dando, vamos a hablar de esto, pero si no tienes una actitud de primera, tu bolsillo no va a tener un ingreso de primera, tu vida no va a tener una calidad de primer mundo, todo el mundo quiere tener casas de primer mundo, todo el mundo quiere tener autos de primera y tener una calidad de vida de primera, pero quieren trabajar como de tercera. Llegan diciendo a un empleo, ¿cuánto me vas a pagar y qué es lo menos que voy a hacer? ¿Cuándo voy a salir? ¿A qué hora es la salida? ¿Cuándo me voy? ¿Cuándo son vacaciones? Están diciendo cuánto, págame mucho y cuánto es lo menos que tengo que hacer. Vamos a hablar de esto más adelante. Pero la actitud es el factor más importante en la programación mental. En muchos seminarios que hemos dado, hemos hablado mucho de la actitud, bastante para decirte simplemente que no hay píldoras mágicas, que no hay inyecciones de llegar a la farmacia, póngame una inyección para cambiar mi actitud. Es un trabajo cotidiano, es un esfuerzo cotidiano y es la consecuencia de la programación mental que tienes. ¿Estás programado para ser una persona exitosa o estás programado para ser un perdedor? Eso determina tu actitud. Y una persona que está programada para ser perdedor, le puedes poner el mejor empleo, le puedes dar la mejor oportunidad profesional y al cabo de unos meses lo van a echar fuera porque no cambió su actitud. No se va a lograr en la vida el éxito si no estás dispuesto a tener una actitud de éxito. No puedes tener una calidad de vida si no tienes una actitud de calidad. Esto es una regla que es inversamente proporcional en la vida. Por lo tanto, lo principal en la programación mental es utilizar todas las herramientas, todas las técnicas de PNL para lograr tener un cambio en tu actitud. ¿Y de dónde viene esa actitud mediocre, de tercera o de cuarta, de los programas que has tenido? De todo lo que te han dicho, no sirves para nada, eres un torpe, haces todo mal. Todas estas cosas han generado esto, por eso hay que cambiar esa programación. Vamos a ver un poco cómo en este seminario. El segundo es el estudio continuo. No puedes parar de estudiar. No puedes parar de leer. Cada día me sorprendo más cuando veo a los chicos de 18, 20, 25 y les preguntas cuántos libros lees al mes, al trimestre, al semestre, al año. Y no leen, no se preparan, no estudian. Esto es impresionante, amigos, y se los digo porque es cierto y mis hijos lo saben y mis amigos lo saben. Yo me quedo estudiando muchas horas todavía. A esta edad, porque todavía soy muy ignorante, hay muchas cosas que ignoro y quiero aprender. Jamás suspendas el estudio continuo, la preparación continua. Ah, ya me gradué, ya terminé mi carrera. Amigos, yo tengo una licenciatura, dos maestrías, cinco especializaciones y soy sumamente ignorante. Y se lo aprendí a John Grinder. John Grinder es doctorado en lingüística, doctorado. Yo tengo maestrías, no tengo un doctorado, él lo tiene. Y habla 8 idiomas. Y siempre decía, soy muy ignorante, porque el mundo es tantas cosas por aprender que constantemente estoy estudiando. Entonces, el estudio continuo es la clave. Prepárate todos los días, estudia todos los días, inscríbete. Tienes esta serie de teleseminarios gratuitos. Ven, evita fallar a los teleseminarios. ¿Para qué? Para que te vayas preparando. Y después métete a la internet de los temas que te voy diciendo. Búscalos, casi todos son gratuitos. Lee, estudia. Pasas más tiempo viendo telenovelas, viendo noticieros que te envenenan el cerebro, viendo películas que has visto 50 veces. Y pasas muy poco tiempo preparándote. ¿Ok? Y el tercer factor son tus rituales de éxito. Las personas que tienen éxito tienen rituales de éxito. Es impresionante. Y las personas que no lo tienen, no tienen rituales de éxito. ¿Qué es un ritual de éxito? Es una costumbre que hemos asociado. Nuestros abuelos los tenían. Nuestros abuelos se levantaban todos los días y probablemente nuestros abuelos y nuestros tatarabuelos, por lo menos en América Latina, donde es una cultura más católica, pero igual pasa en Europa o en la India, en sus propias religiones. Nuestros ancestros, que eran nuestros abuelos y nuestros tatarabuelos, tenían una costumbre, se levantaban todos los días y lo primero que hacían es dar gracias a Dios por estar vivos. A su manera, se persignaban, hacían una pequeña oración, gracias Dios por dejarme estar vivo. Sé que hoy muchas personas en muchos hospitales no amanecieron, murieron. En muchos accidentes en las carreteras murieron. En muchas circunstancias trágicas murió mucha gente esta noche mientras dormía. Y Dios, tú me permitiste amanecer. Lo primero que hago es persignar y dar gracias. Esto se ha perdido. Y ve cómo son nuestros jóvenes ahora. Lo despiertas, ya voy. Que te levantes, ya voy. y no quieren despertar y no quisieran estar todo el día tirados en la cama, no tienen una actitud de decir, qué maravilloso, ya amaneció, gracias Dios porque me dejaste estar vivo este día. Ese es un ritual de éxito. Otro ritual de éxito que yo lo he recomendado mucho es que mientras te estés lavando los dientes, cepillándote el pelo, tomes conciencia de lo que tienes y dónde estás y agradezcas a quien quieras. Gracias porque tengo pasta de dientes. Gracias porque tengo una ropa que ponerme. Gracias porque tengo un hogar y tengo una ducha caliente para bañarme. Hay mucha gente que no lo tiene. Simplemente ve los noticieros alrededor del mundo. Miles, millones de personas están muriendo de hambre. Y yo estoy aquí en un confortable hogar y me espera un desayuno y mis hijos están listos para ir a la escuela y mi esposa está a mi lado. Qué agradecidos tendríamos que estar con la vida. Ese es un ritual de éxito. Y eso es un ritual que vas haciendo, ¿sí? Empezar a ver menos televisión y leer más es un ritual de éxito. Dejar de ver noticias catastróficas es un ritual de éxito. Dejar de perder más de la mitad de tu tiempo en Facebook y Twitter. Y no es porque Facebook esté mal, sino porque estás perdiendo el tiempo. Miren, a mí me impresiona que hay gente que manda un Twitter, un Facebook de su desayuno. Le saca una fotografía al plato que va a desayunar y lo manda. Pero lo que más me impresiona es que hay 300 personas que le contestan y que están igual perdiendo el tiempo viendo el plato del desayuno diciendo, ¡ay, felicidades porque vas a desayunar esto! ¡Caray, qué impresionante forma de perder la mitad de tu tiempo! Está probado, probado ya, que la mitad del tiempo en las organizaciones se pierden en redes sociales y en internet. Y que pueden ser muy útiles si te acercas a redes sociales de cosas positivas, donde puedas ver videos, donde puedas ver superación, donde puedas recibir un mensaje. Y todos los días en mi Facebook les ponemos mensajes positivos para hacer un ritual de éxito, videos, historias de éxito. Tratamos de poner información que valga la pena y no simplemente estar felicitando a alguien porque va a desayunar. Lo que sea. De verdad, cada vez el ser humano está, los jóvenes sobre todo, perdiendo muchísimo el tiempo que podrían estar estudiando y superándose en redes sociales incluso, o en internet. En basura. En basura. Hay estudios que dicen que más de la mitad del tiempo que pierde una persona en una organización, la pierde en su Facebook, la pierde en su Twitter, la pierde en su Messenger, la pierde en su correo electrónico y que no le genera un peso no le genera, pero le quitó la mitad de su tiempo.